Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es el Día Internacional de los Derechos de los Más Pequeños, de la Infancia. Y vamos a dedicarle unos minutos a este día. Yo creo que lo vamos a hacer de una forma positiva, como tiene que ser, no puede ser de otra manera. Y además, cómo, de alguna manera, se está celebrando aquí en la Comunidad de Madrid y concretamente en la capital, en Madrid. Porque vamos a hablar con María José García, que es enfermera y secretaria general técnica de SACSE. Muy buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y muy ilusionada por poder celebrar este Día Internacional de la Infancia.
Claro que sí, ¿no? Porque qué importante es, ¿no?, el que le dediquemos por lo menos un día a los más pequeños, ¿no?, y a concienciarnos todos de la problemática que tienen los más pequeños, ¿no?
Por supuesto, y además no debemos olvidar una cosa, nuestros pequeños de hoy son los adultos de mañana.
Sin duda. Y cuantas más cosas sepan, muchísimo mejor. Y si es dentro de la salud, todavía muchísimo mejor, ¿no?
Por supuesto. Está clarísimo que educar y educar en salud conseguiremos unos adultos sanos y, por lo tanto, unos adultos mucho más felices. Al mismo tiempo que los pequeños, en el momento que se hacen responsables de su salud y que saben ellos cuidarse, también son mucho más felices.
María José, ¿quién es Vera, la enfermera?
Pues Vera, la enfermera, es una ardilla que nació como iniciativa del Sindicato de Enfermería y de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, con la intención de acercar la profesión enfermera a los más pequeños. Y al mismo tiempo lo que pretendíamos con Vera, la enfermera, era amenizar la estancia de los pequeñines en los centros sanitarios y hacerles ver que la enfermera es una compañera más, es alguien en quien apoyarse y que las enfermeras no tenemos que darle miedo a los más pequeños, que lo que hacemos es cuidar de su salud y ayudarles a curarse.
No es el primer año, ¿no?, que Vera, la enfermera, se recorre toda la geografía española, ¿no?
No, en realidad es el segundo. Vera nació hace 2 años. La hemos tenido un tiempo guardadita porque es que estaba escribiendo su gran aventura. Entonces, ahora ha venido a presentárnosla. Y además es que, como nos la va a presentar en castellano y en inglés, pues claro, le ha costado más trabajo a la pobre mía.
Claro, es políglota y todo. O sea, qué maravilla, ¿no? Porque además Vera tenía un pequeñito problema. No sabía lo que quería ser de mayor, ¿no?
Efectivamente, Vera estaba que además se pensaba que ella no era capaz de decidir su futuro y no sabía qué quería ser de mayor. Pero resulta que Vera, pues daba la casualidad de que instintivamente y de una manera, desde luego, por supuesto, ordenada, científica y basada en el conocimiento, se dedicaba a cuidar a los demás. Claro. Entonces, la gran maestra, Cuca, le sugirió que lo que tenía que hacer Vera era ser enfermera, porque cuidaba de todos sus amigos y cuidaba de la gente.
Y eso es francamente bonito y además una profesión humanitaria donde las haya, ¿eh?
Por supuesto, va asociado y por eso también esa incidencia y ese especial deseo de acercarnos a los más pequeños, porque era un poco lo que os decía antes. Intentamos que los pequeños asocien la profesión de enfermería a algo positivo y su visita a los centros sanitarios, unas veces porque estén malitos, pero otras no porque estén malitos, sino porque lo que tienen que hacer es cuidarse para seguir manteniéndose sanos y revisar que están sanos.
Claro. ¿Y qué es lo que enseñáis a los más pequeños?
Pues les enseñamos todo, porque además, conforme tenemos programada la actividad de Vera y que Vera visita los colegios, aparte de contarles los cuentos, contarle el cuento, de entregarle un ejemplar del cuento, ya digo, en versión en castellano y inglés, Lo que hacemos también es que el cuento ofrece unos pasatiempos donde les enseñamos pues desde el material nuestro hasta lo que podemos hacer por los niños. Y luego también lo que hacemos al mismo tiempo es hacer talleres en los colegios con los niños. En algunos casos, pues bueno, ahí hay un poco de dejar el juego a la imaginación de en cada sitio. Y, por ejemplo, los compañeros de Euskadi hacen una cosa que le llaman el mundo al revés. Uh-huh. Y es que ellos hacen de enfermos y los niños son sus enfermeros.
Qué bueno, me parece muy interesante. Bueno, y si alguien quiere conocer la historia, la vida de Vera la enfermera, a través de la página 3w.veralaenfermera.es, ahí se puede descargar, ¿no?, el cuento.
Sí, 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 por supuesto se puede descargar el cuento. Tenemos también la opción de que puedan bajarse el audio. No es realmente animado, pero sí que contiene, hay un vídeo con unas imágenes donde va tanto el audio en los dos idiomas y en castellano e inglés. De todas formas, el Sindicato de Enfermería tenemos la suerte de estar en todos los centros sanitarios y desde luego si cualquier niño, si cualquier mamá quiere tener la aventura de Vera, estaremos encantada de poder dárselo.
Claro que sí. Pues María José García, enfermera y secretaria general técnica del Sindicato de Enfermería SATSE, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y enhorabuena por esta iniciativa que habéis tenido.
Muchísimas gracias. Esperamos ahora, ya lo que tenemos que estar atentos es saber qué hace Vera el año que viene.
Bueno, pues vamos a ver.
El sindicato seguirá llevando a Vera en todo lo que ella quiera inventar.
Sin duda, y seguro que va a hacer cosas, pero que muy positivas, sin dudarlo.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias, María José.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Oye, maravillosa ver a la enfermera que la hemos estado viendo un ratito ahí en la redacción.
Sí.
Y nos ha encantado, ¿verdad? Unos dibujos de estos, ¿cómo diría yo? Un poquito los que veíamos antes, cuando algunos éramos un poquito más jóvenes. No tan modernos, hechos por ordenador y estas cosas, sino como más,
¿no?,
clásicos, ¿no?
Te recordaba esos dibujos japoneses, ¿no? Sí, sí, el dibujo japonés típico, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, que está francamente muy bien, ¿no? Y ahí veréis esa historia de Vera cómo, no sabía lo que quería ser y al final se da cuenta que cuidando a sus amigos, uno tiene una insolación, pues dice, bueno, mi camino es la enfermería. Bueno, saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes, ¿qué tal tu examen?
Bien, mi examen muy bien.
Vale.
La noche mal, sin dormir, pero bien el
examen.
Bueno, la noche
bien el examen, que eso es lo importante, ¿no?
Sí. Una semana más, les recordamos a los donantes habituales y a los que se animen que la Comunidad de Madrid necesita sangre del tipo AB negativo y cero negativo. Además del centro de transfusión de la comunidad y los distintos hospitales, quien quiera donar, esta semana está la Cruz Roja con motivo de su campaña especial realizada junto con Coca-Cola y Metro de Madrid en la Estación del Sur. Todos los que paséis por allí podéis aprovechar para hacer este acto altruista.
Totalmente altruista, claro que sí. Hay que donar sangre, donamos vida y como siempre decimos, María, con una donación de sangre podemos salvar muchas vidas.
Tres o cuatro,
depende
sí,
de la comunidad.
Dependiendo de la comunidad, son tres o cuatro.
Bueno, venga, vamos.
Pero bueno, se salvan.
Vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa. Lo primero, nuestro número de teléfono para que nos llaméis. Y hoy sí, os lo adelanto ya, os vamos a pedir que nos llaméis. Así que tomad nota, es el 91-512-8400. Y otra vía para que os pongáis en contacto con nosotros, pues por correo electrónico en saludaldia@ondamadrid.es.
Y la gran pregunta. Iba a decir yo, perdona, Raúl. Perdona, la gran pregunta es, ¿y por qué tienen que llamar hoy?
Porque hoy vamos a hablar de la nueva edición de la Feria Bebés y Mamás. Uh-huh. Y bueno, tenemos entradas, así que vamos a regalar 5 entradas dobles para que los papás y las mamás que quieran ir, puedan ir, bueno, pues que nos llamen, que nosotros les damos entradas.
Stop, no me llaméis
ahora
todavía,
¿eh? No.
Stop, o sea, al que llame ahora es que ni le cojo el teléfono. O sea, no le cogemos el teléfono. Será a partir de cuando yo les diga.
Vale. Efectivamente, cuando estemos hablando del tema en sí.
Aquí manda el jefe, ¿no?
Claro que sí.
Pues ahora, venga, vamos con los temas de hoy, María.
Pues lo dicho, vamos a empezar esta tarde hablando de la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología. Van a ser 5 días muy intensos porque son muchas las enfermedades neurológicas que existen. Se conocen más de 600 y bueno, sobre ellas se va a tratar en estos días, sobre su diagnóstico y su tratamiento, también sobre los últimos avances que en este terreno se están produciendo, así que hoy abrimos hablando de las enfermedades neurológicas.
Y como bien planteabas, vamos a hablar de la nueva edición de Bebés y Mamás.
Y es que un bebé es una bendición a la casa a la que llega, pero hay, madre, tantas cosas que hay que saber sobre pediatría y sobre los productos que nos pueden hacer falta y que nos van a resultar de gran utilidad. Bueno, pues para todos aquellos que son padres, abre sus puertas este fin de semana Bebés y Mamás en IFEMA y, como ya hemos dicho, vamos a regalar entradas.
Caterina, ¿tú tienes miedo al dentista?
Yo no, pero hay gente que sí, por esto.
Has dicho un yo no, pero absolutamente convencida.
No, yo no, ¿por qué?
No, bien, que me ha gustado esa convicción.
Pero ahí en sí, y por eso, el Colegio de Odontología de Madrid pone en marcha un curso psicológico gratuito para todos aquellos que tienen miedo a ir al dentista y desean curarse.
Bueno, y esta mañana hemos conocido el trabajo que describe la situación de la insuficiencia cardíaca. Es decir, vamos a hablar de cuándo el corazón se hace insuficiente.
Es una enfermedad que supone la primera causa de ingreso hospitalario en las personas que ya tienen más de 65 años. Esta patología puede venir asociada con otras complicaciones cardíacas y nos las van a diagnosticar cuando efectivamente nuestro corazón ya no es capaz de bombear toda la sangre que necesita el resto de nuestro cuerpo.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo nuestro teléfono de nuevo, 91-512-8400. No hagáis todavía llamada para las entradas. Y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
navegar desde la cama con el iPad antes de irse a dormir tiene repercusiones negativas en el estado de ánimo y en la capacidad de aprendizaje? Es habitual que antes de dormirnos dediquemos los últimos segundos antes de caer profundamente dormidos a mirar nuestras redes sociales, los resultados de algún partido o la última información publicada en los diarios digitales. El motivo es que por la noche las luces brillantes actúan negativamente en nuestro cerebro. El estudio que lo confirma se realizó por los investigadores de la Universidad Estadounidense Johns Hopkins, y la prueba la realizaron con ratones. Después de unas horas delante de las pantallas, los animales se quedaron apáticos, sin moverse y sin ganas de comer ni beber. Además, a partir de las 3 horas de estudio, detectaron que los animales también sufrían estrés. Pero lo más sorprendente es el remedio, porque para que no suframos malestar, lo mejor es leer el iPad en la mayor oscuridad posible.
saludaldia@ondamadrid.es.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com, 91-435-1078.
El Último Jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El Último Jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
91 512 8400.
Abrimos consulta y vamos a tratar los temas de neurología, porque hoy comienza la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología. Las enfermedades neurológicas son, por supuesto, el centro de atención.
Desde hoy y hasta el sábado, y en Barcelona, se celebra esta reunión en la que van a participar más de 3.000 expertos, tanto de nuestro país como llegados desde el extranjero. Y durante estos 5 días se van a presentar todas las novedades en investigación, tratamiento y enfoque de las diferentes enfermedades neurológicas, un grupo de más de 600 patologías que afectan a nuestro cerebro, nuestra médula espinal y nuestros nervios, provocando, entre otras cosas, dificultades en el movimiento, de respiración o de aprendizaje, además de problemas en la memoria, en los sentidos o en el estado de ánimo. En estas circunstancias se encuentran actualmente más de 7 millones de personas en España, un 16% de la población es, y se estima que el número vaya en aumento, pues la esperanza de vida, que cada vez es mayor, hará que también existan cada vez más pacientes con este tipo de enfermedades en las próximas décadas.
Y vamos a hablar con el doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctor Rodríguez Antigüedad.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. María lo acaba de plantear, cada vez vamos a tener más pacientes con enfermedades neurológicas, y uno de los motivos se debe a que cada vez vivimos más, ¿no?
Sí, efectivamente, hay un gran número de enfermedades neurológicas cuya aparición es cada vez más frecuente según pasa la vida, ¿no? Por ejemplo, basta poner como ejemplo que la principal causa de mortalidad de las mujeres y de algunos países de los hombres también son las enfermedades cerebrovasculares, o que el Alzheimer, por ejemplo, el riesgo de padecerlo se incrementa de manera exponencial con el paso de la vida, ¿no? Entonces hay un montón de enfermedades neurodegenerativas cuya prevalencia, cuya presencia en la sociedad se está incrementando de manera muy, muy notable.
En esta reunión anual de la Sociedad Española de Neurología, ¿cuántos neurólogos van a estar presentes?
Habrá unos 3.000 participantes, tengan en cuenta que somos 2.200 neurólogos en España. Uh-huh. Y el volumen de aportaciones de los neurólogos españoles es realmente impresionante. Le puedo decir que este año se han recibido más de 1.200 comunicaciones para ser presentadas en esta reunión, lo cual, si no me salen mal las cuentas, por cada 2 neurólogos hay una comunicación científica, lo cual refleja el dinamismo y el esfuerzo que hacen los neurólogos españoles para tener un nivel científico muy importante, ¿no?
Sin duda, y además me imagino que dentro de estas comunicaciones habrá temas muy, muy interesantes, temas de investigación que tocarán las enfermedades neurológicas más frecuentes. No nos podemos olvidar que enfermedad neurológica es la enfermedad de Alzheimer, o como bien usted planteaba, es el ictus, ¿no?
Sí, realmente en esta reunión se van a abordar, yo no diría que los más importantes, sino todos los temas, ¿no? En la Sociedad Española de Neurología estamos divididos en 21 grupos de estudio, y cada grupo de estudio pues se centra en un determinado conjunto de enfermedades neurológicas, ¿no? Está el grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares, el grupo de estudio de demencias, el grupo de estudio de trastornos de movimiento, donde se incluye el Parkinson, el grupo de estudio de esclerosis múltiple. En fin, yo creo que vamos a abordar, afortunadamente, los últimos avances en todas las enfermedades neurológicas, y también vamos a conocer de primera mano las aportaciones que estamos haciendo los neurólogos españoles pues a mejorar el conocimiento de estas enfermedades y a buscar una solución a las mismas, ¿no?
Y las enfermedades neurológicas, hablando en general, ¿se pueden prevenir? ¿Hay alguna forma de evitar su aparición?
Bueno, algunas sí, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades vasculares cerebrales se pueden prevenir, previniendo aquellos problemas que sabemos que dañan las arterias, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, los hábitos de vida, el detectar precozmente arritmias cardíacas. Otras enfermedades, desgraciadamente, neurológicas no se pueden prevenir. La enfermedad de Alzheimer, pues, no se puede prevenir, o la esclerosis múltiple no se puede prevenir, o la enfermedad de Parkinson no se puede prevenir. En algunas enfermedades sí tenemos capacidad de actuación, sobre todo las enfermedades vasculares cerebrales o las enfermedades infecciosas, y sin embargo otras, todas las neurodegenerativas, hoy por hoy desgraciadamente no se pueden prevenir. En el mejor de los casos se puede predecir el riesgo que pueden tener nuestros descendientes, ¿no? Y de ahí hacer el consejo genético, pero muchas desafortunadamente no son prevenibles, ¿no? El Alzheimer hoy por hoy, pues, no se puede prevenir, no hay ninguna estrategia que sea útil con este objetivo, ¿no?
Doctor Rodríguez, Antigüedad ha sacado ya la enfermedad de Alzheimer. En España hay muchos pacientes afectados de esta enfermedad y le quiero hacer dos preguntas. Una es la primera, si se sigue trabajando, si se sigue investigando en la búsqueda de nuevos tratamientos en la enfermedad de Alzheimer. Y por otro lado, le tengo que preguntar si también se trabaja en la búsqueda de una vacuna de la enfermedad de Alzheimer.
Sí, bueno, las dos,
es lo mismo.
Las dos preguntas coinciden en lo mismo, ¿no? ¿Cómo prevenir esta enfermedad y cómo curarla, ¿no? Quizás un hecho, la importancia que podría tener una vacuna es el hecho de para cuando una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, presenta síntomas, la pérdida que ha tenido ya de cerebro es muy importante. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson existen indicios acreditados en los que para cuando una persona empieza con los síntomas de la enfermedad de Parkinson, ha perdido prácticamente la mitad de las neuronas que producen esos síntomas, ¿no? De ahí la importancia, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, de poder encontrar una vacuna que potencialmente podría darse antes, no de que empezaran los síntomas, sino antes de que empezáramos a perder las neuronas del cerebro. Y bueno, hay estudios en este sentido. Sería falso decir que están cerca, pero bueno, el hecho de que se esté trabajando en vacunas y en otras estrategias para prevenir y para tratar esta enfermedad, pues son positivas, ¿no? Alguna de ellas finalmente acabará dando frutos, ¿no? Como ha sucedido con otras enfermedades que hace 15 años eran intratables, como puede ser la esclerosis múltiple, ¿no?
Claro, y doctor Rodríguez, Antigüedad, también es muy interesante, y seguimos hablando de la enfermedad de Alzheimer, el llegar al diagnóstico en las primeras fases, ¿no?, en los primeros estadios, y me imagino que también se estará intentando buscar algún marcador que nos indicara que un paciente pudiera llegar a tener la enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Sí, se está trabajando en diferentes estrategias. Una de ellas es, por ejemplo, el de poder marcar en el cerebro la proteína que se deposita de manera normal en esta enfermedad. Y ya existen algunas formas para poderlo hacer. El problema radica ahora en poder, de alguna manera, valorar la precisión y la fiabilidad que tienen estos resultados. Pero sí se está trabajando en esa línea, justamente para que cuando haya un tratamiento que pueda frenar esta enfermedad, se pueda aplicar lo más pronto posible para no cuando ya la enfermedad tiene un deterioro importante, sino lo antes posible, antes de que tenga ninguna manifestación.
En España se calcula que hay 7 millones de personas afectadas por enfermedades neurológicas, ¿no? Desde enfermedades muy frecuentes a enfermedades, ¿no?, consideradas como enfermedades poco frecuentes, ¿no?, o raras, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en nuestro país?
Hombre, indiscutiblemente la enfermedad vascular cerebral, los ictus, es un drama, como comentaba antes, que es prevenible, afortunadamente, y para la que sí que han surgido en los últimos años estrategias terapéuticas pues muy útiles, ¿no?, como puede ser la desobstruir la arteria, hablando en términos coloquiales, cuando se ha obstruido, ¿no?, el recanalizar la arteria obstruida, bien mediante medicamentos que uno puede inyectar por la vena o bien mediante procedimientos mecánicos, y también aplicando medidas de tratamiento en las primeras horas de un ictus que previene la discapacidad, ¿no? Las unidades de ictus ha sido un gran avance en ese sentido. Uh-huh. En segundo lugar, sí, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, también son enfermedades que son extremadamente frecuentes, porque como decíamos antes, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, se incrementa su frecuencia cuando aumenta la edad, ¿no? Hay otras enfermedades también que son muy muy infrecuentes aisladamente, pero en conjunto representan un número importante, que son las enfermedades neuromusculares, ¿no? Sobre todo importantes por el drama que suponen, ¿no? Son enfermedades dramáticas, muy limitantes, y para las que hoy día no tenemos, desafortunadamente, ningún tratamiento para muchas de ellas, ¿no? Para las distrofias musculares o para otro tipo de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. La verdad es que hay un montón de enfermedades, como usted ha dicho, hay un montón de pacientes, una especialidad realmente que afecta, cuyas enfermedades afectan a muchísima gente, ¿no?
Un problema que tenemos y serio en nuestro país y en el mundo entero, podemos decir, es el problema de la obesidad, ¿no? Cuando te sobran kilos, cuando estás pasado de pesos, cuando tienes una cintura abdominal con un exceso de grasa, pues es significativo de enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿Podemos relacionar también la obesidad con enfermedad neurológica?
Bueno, puede relacionar normalmente con erectus fundamentalmente. Hay otro tipo de enfermedades mucho que se pueden ver afectadas por la obesidad. Una persona que tiene una debilidad en sus piernas porque tiene un problema muscular o porque tiene una esclerosis múltiple y tiene una debilidad, pues si tiene un sobrepeso le va a limitar de manera muy importante su ya mermada capacidad de moverse y de poder caminar, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente la obesidad afecta a todo lo que daña al sistema vascular del organismo y en ese sentido a lo que es el cerebro, ¿no? En todo caso, lo que digo, en muchos pacientes el tener sobrepeso le supone el límite entre poder andar o no andar. Cuando uno tiene una debilidad, una limitación para caminar, porque las piernas no tienen fuerza suficiente, si a uno le añade la sobrecarga, que puede ser la obesidad, que es como llevar una mochila encima del cuerpo, pues sí hace que un paciente pueda, si estuviera delgado, poder tener una cierta autonomía, y si está gordo, estar limitado a una deambulación muy, muy escasa o incluso a una silla de ruedas, ¿no?
Pues doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y que la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología transcurra por cauces absolutamente normales y, sobre todo, que saquen conclusiones importantes de cara al paciente. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, confiamos en que así sea. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Os recuerdo nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400, porque sí, a partir de ahora es el momento que podéis marcar el teléfono si queréis conseguir entradas para ir a visitar la feria Bebés y Mamás, que se va a celebrar este fin de semana. Porque de este tema vamos a hablar, María.
Eso es, la cita es este fin de semana, sábado 24 y domingo 25, y para participar pues tenemos que acercarnos a IFEMA, en concreto al pabellón número 5 de Feria de Madrid, porque es la ubicación en la que tendrá lugar esta feria dedicada a los padres y madres y en la que se nos descubren los últimos productos, servicios y tendencias en el mundo de la maternidad y puericultura. De esta edición destacan las novedades tecnológicas, como las aplicaciones para móviles y tabletas que ayudan a los progenitores a interpretar los síntomas de recién nacido, o el primer supermercado online de España que ofrece todo tipo de productos para los bebés. Y junto a la oferta de estos productos encontramos muchas más cosas. Por ejemplo, el sábado por la mañana podemos asistir a la conferencia Necesidades afectivas de los más pequeños, que será impartida por el pediatra Carlos González. Además, habrá también talleres de primeros auxilios, de masaje infantil y de yoga para embarazadas. A todo esto se suman los sorteos de productos y los descuentos que se pueden descargar desde la web www.bebesmamas.com.
Vuelvo a recordar nuestro teléfono 91-512-8400 si queréis acudir a esta feria de bebés y mamás. Bueno, vamos a saludar primero a Lorena Plans, que es la directora del Salón Bebés y Mamás. Muy buenas tardes, Lorena.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, ya ultimando los últimos preparativos para la feria de este fin de semana.
Bueno, vamos a saludar también al doctor Carlos González, que es pediatra. ¿Qué tal, doctor González?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, también, ¿no? Usted ya tiene preparada, ¿no?, la charla, la conferencia que va a dar, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos. Estamos a poquito tiempo, ¿no?
Sí.
¿Y de qué nos va a hablar el doctor González?
Bueno, de las necesidades afectivas de los niños, es decir, de por qué nos piden brazos todo el rato, de por qué no quieren dormir solos, de por qué se ponen a llorar en cuanto dejamos la habitación. Porque, bueno, parecen cosas muy sencillas, pero que muchos padres les están muy preocupados, porque durante una cierta época pues ha estado muy de moda decirles a los padres que no cojan al niño en brazos porque se malcría y cosas así.
Claro.
Parece que se te va a convertir en monstruo si lo coges en brazos, y no. Tenemos derecho a disfrutar de los hijos, para eso los tenemos.
Sin duda, ¿no? Además, doctor González, usted rompe moldes, hay que decirlo. O dice lo contrario que otros pediatras, ¿no?
Bueno. Bueno, hay algunos pediatras que dicen lo contrario, sí, pero vamos, no digo yo nada original. A los niños se les ha cogido en brazos ese tiempo inmemorial.
Cierto.
No, no voy a descubrir ahora la sopa de ajo.
Totalmente cierto. Bueno, vamos a hablar también con Lorena. ¿Cuántas ediciones ya de Bebés y Mamás?
Esta edición es la 14ª, tanto en Barcelona, que se hace en abril, como la de Madrid, que es la de este fin de semana.
¿Y por qué decir Bebés y Mamás y no ponéis Bebés y Papás? Bueno, es una idea mía, ¿no? O sea, y ahí en Papás, bueno, podéis poner a las mamás y a los papás, ¿no?
Evidentemente los papás están integrados dentro de la feria a nivel de servicios, conferencias y todo lo que se puede organizar a nivel de talleres, compras y todo. Lo que pasa que, bueno, el nombre comercial originalmente siempre ha sido Bebés y Mamás.
No, lo digo más que nada porque, como siempre queremos integrar a los papás, que siempre,
lo
decimos, que siempre decimos que se hackean.
Lo están. Dentro de la feria lo están. Ya saben que ellos tienen productos incluso propios para los papás.
Bueno, tenemos una amiga que quiere hacernos una pregunta, ¿eh? Creo que se llama Macarena Rojo. Macarena, buenas tardes. Hola, Macarena.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, pues nada, haz la pregunta que tú quieras al pediatra. O a Lorena. ¿Macarena? Bueno, Macarena, yo creo que está ahí. No sé si quiere hacer la pregunta o no quiere hacer la pregunta. Bueno, de todas maneras vamos a seguir adelante con la entrevista. Lorena, ¿cómo está dividido este Bebés y Mamás? ¿Cuántos están, tenéis y cómo lo tenéis montado?
Bueno, en esta edición tenemos aproximadamente unos 80 stands. Bueno, tenemos un poquito dividido el tema de la organización en stands, pues a nivel comercial, en los que puedes encontrar pues producto dedicado a tu bebé, a tu embarazo, y a diferentes productos que en esta época son muy útiles para las mamás y los papás. Y tenemos también toda la parte de áreas de servicio. Tenemos, por ejemplo, pues todo el tema de talleres, como talleres de pintura para los niños pequeñitos. Tenemos inflables para que se diviertan un poquito mientras los papás están dando una vuelta por la feria. Y bueno, tenemos también todo el área de conferencias, en el cual pues participa el pediatra Carlos González.
Claro que sí, porque doctor González, como bien nos planteaba antes, nos vas a hablar de las necesidades afectivas de los niños. Así has titulado, ¿no?, la conferencia, la charla.
Exacto,
que vas a dar, ¿no? Oye, además es importante, ¿no? Estamos hoy, por cierto, en el Día Internacional, ¿no?, de los más pequeños, ¿no?, de los niños, ¿no? Y la afectividad es un problema, ¿no? Hay muchos niños que no tienen ese afecto, ¿no?, que no tienen esos brazos que necesitan, ¿no?
Exactamente. Hay muchos niños. A ver, yo creo que todos los padres quieren a sus hijos. Bueno, quizá no habría que decir todos, puesto que por desgracia existen los malos tratos, pero dejémoslo en la inmensísima mayoría. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que el afecto hay que demostrarlo. Es decir, si estamos la parte del día separados de nuestros hijos por el trabajo, por la guardería, por el comedor escolar, por las actividades extraescolares, y encima el poco tiempo que nos queda de estar con ellos, hay gente que piensa que hay que dedicarlo a ponerles límites y disciplina y demostrarles que no se pueden salir con la suya. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo para quererlos y para abrazarlos y para disfrutar con ellos.
La alimentación también es un apartado importantísimo en que un niño se cree sano, y sobre todo saber qué alimentación les tenemos que dar para evitar uno de los problemas serios que tenemos, como es la obesidad, ¿no, doctor González?
Bueno, para eso pienso que hay una norma básica y fundamental, y es que jamás, jamás, jamás por nada del mundo hay que obligar a comer a un niño. Y bueno, es algo realmente terrible la epidemia de obesidad infantil que tenemos en estos momentos en España, y me temo que a veces los profesionales sanitarios, sin darnos cuenta, hemos contribuido a esta epidemia, porque muchas veces cuando doy conferencias sobre ese tema, pues pregunto al público a cuántas madres aquí les han dicho alguna vez que su hijo está demasiado delgado, que come poco, que engorda poco, o a cuántas les han dicho que su hijo está demasiado gordo, que come demasiado, que tendría que adelgazar. Sería de esperar encontrar un 2 o 3% en cada grupo. Y lo que me encuentro normalmente es un 2 o 3% que le han dicho que el niño está gordo, pero un 40% que le han dicho que el niño está delgado. decir, ¿cómo podemos encontrar un 40% de niños delgados si lo que tenemos es una epidemia de obesidad? Uh-huh. Claro, tanto insistir en que el niño se acabe la verdurita, que se acabe la carne, que se acabe la fruta, que se acabe el no sé qué, que pues al final acaban comiendo demasiado.
Claro, ahí tenemos el problema de obesidad. Bueno, os voy a recordar el teléfono 91-512-8400 para que nos llaméis y podéis acudir, ¿no?, a este Bebés y Mamás este fin de semana. Lorena, te quería preguntar, porque vais a tener talleres muy interesantes como de primeros auxilios, el masaje infantil o el yoga para embarazadas, ¿no?
Como ya hemos comentado antes, una de las partes más importantes de la feria son los servicios que se ofrecen a los visitantes, además de toda la oferta de productos que se pueden encontrar. Pues esto, comentábamos que sí que tenemos un taller de masaje infantil, donde bueno, pues las mamás pueden aprender a hacer los masajes a los recién nacidos, a los pequeños, para que estos hagan mejor la digestión, para que no tengan dolores de barriga, ni cólicos, ni nada por el estilo. Después tenemos el yoga, que ya es más dedicado a las mamás embarazadas, para que, bueno, se puedan preparar al parto adecuadamente. Después tenemos taller de primeros auxilios, tenemos talleres de pintura, talleres de pintacaras para los más pequeñitos. Y bueno, sí, tenemos bastantes áreas. Igual también tenemos áreas de cambio de pañal, para que las mamás puedan cambiar a los niños durante la estancia en la feria. Tenemos área de lactancia, donde se puede amamantar al bebé. Tenemos bastantes áreas de servicio dentro de la feria.
Doctor González, hay que al niño... Hay que enseñarle a jugar, hay que dejarle jugar, ¿no?
Sí, hay que dejarle más que enseñarle, casi diría yo, porque quizá en estos tiempos quizá abusamos un poco del juego dirigido. Es decir, que los niños tienen muy poco tiempo simplemente para correr y saltar y para hacer lo que quieran. Y los apuntamos mucho pues actividades donde hay monitores, donde les dicen ponte aquí, ponte allá, haz esto, haz lo otro, donde hay reglas. Y bueno, los niños pequeños, a ver, ya les va bien eso, pero también es importante que tengan horas al día simplemente para hacer lo que quieren y que tengan la oportunidad de aburrirse, que a veces también se la negamos, que parece que continuamente les tenemos que estar haciendo hacer cosas.
Uh-huh. Doctor González, ¿hay juguetes para niños y para niñas? Lo digo esto porque además van a venir los Reyes Magos y se van a empezar a hacer las cartas.
Bueno, a ver, la pura verdad es que sí. Es decir, no solamente los fabricantes evidentemente fabrican juguetes para niños y para niñas, sino que los niños y las niñas pues muchas veces prefieren juguetes distintos. No siempre, y bueno, que pienso que lo principal es respetar en estos... En este asunto, como en todos los demás, pues las preferencias de nuestros hijos. Es decir, que si nuestro hijo quiere jugar con una muñeca, pues magnífico, y si nuestra hija quiere jugar con un coche de policía, pues también magnífico. Pero no sé exactamente por qué, muchas veces lo que ocurre es al revés.
Cierto es. Bueno, Lorena, te quería preguntar porque tenéis parking para cochecitos, tenéis áreas de juego, precisamente, y de manualidades, ¿no? Incluso tenéis una zona de cambio de pañales, ¿no? Incluso también un rincón de lactancia.
Sí, como hemos comentado anteriormente, hay bastantes áreas de servicio dedicadas a la mamá y a las necesidades que pueda tener, a la mamá o al papá en este caso. Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos áreas adaptadas, donde además en algunas de ellas, como en el área de cambio de pañal y en el área de lactancia, se dan muestras de según qué productos que pueden servir para esta actividad, en este caso pues cremita para el culo de bebé o muestras para pañales o cositas de este estilo.
Pues Lorena Planas, directora del Salón Bebés y Mamás, y doctor Carlos González, pediatra, que nos dará su charla. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes a los dos.
Pues muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete, escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Te voy a poner aquí una música de miedo, Caterina.
Sí,
¿por qué? ¿Por qué?
Porque hay gente que tiene miedo al dentista y vamos a...
Pues haber puesto música alegre y así le quitamos el miedo.
No, así metemos
al
a
final,
la gente en
¿Al final quitamos el miedo?
Sí.
Pues venga, ala, adelante.
El Colegio de Odontólogos de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para luchar contra la odontofobia. Su presidente, el dentista Ramón Soto Yarritu, nos cuenta en qué consisten los cursos para perder el miedo.
Este curso tiene como principal objetivo el poder facilitar a estos pacientes que son conscientes de que necesitan tratamiento odontológico, pero cuyo miedo, cuya fobia les está impidiendo el acudir al dentista y recibir este tratamiento. Con este curso lo que vamos a conseguir es abrirle una puerta a este paciente para que realmente sea capaz de vencer ese miedo que le está impidiendo el tener una buena salud bucodental. Lo van a impartir unos psicólogos, un gabinete de psicólogos especializados en ello.
Iniciativa peculiar que surge con el fin de concienciar de que los dentistas no dan miedo.
Esto es una iniciativa que surge de la Junta de Gobierno del Colegio de Odontólogos de la Primera Región, porque hemos detectado a raíz de una serie de estudios que hay un amplio porcentaje de la población madrileña que no acude al dentista por miedo al tratamiento odontológico. Y es una fobia, es una limitación que les está prohibiendo, les está dejando sin un tratamiento odontológico adecuado por no verse capaces de recibir ese tratamiento.
El miedo que tienen todos es sufrir dolor.
El principal miedo que tiene un paciente que padece odontofobia a recibir tratamiento odontológico es el padecer dolor, el sentir dolor durante ese tratamiento al que tiene que ser sometido.
Pero lo más importante es que sepáis qué día será el primer curso para que le reservéis la cita en la agenda.
La primera edición de este curso contra la odontofobia va a ser el martes 27 de noviembre en la sede colegial en Vitruvio 32, en un horario de 5 de la tarde a 8 de la tarde.
Los talleres serán de grupos de 20 personas y dirigidos por psicólogos. Y de verdad, si tenéis miedo, no os lo penséis, porque además es gratis.
Para inscribirse en este curso, lo mejor es que el paciente que realmente se encuentra en esta situación hable con un dentista o con su dentista y le explique o le trate de apuntar el propio dentista al curso de odontofobia. Si no, llamando al teléfono del Colegio de Odontólogos, el 91-561-2905, o bien por la página web.
El problema al que se enfrentan los dentistas es que hasta hace pocos años quien salía de sus consultas lo hacía con dolor, pero ahora las nuevas técnicas permiten arreglar la boca sin dolor, y además las consultas están preparadas para que desde el minuto cero el paciente se relaje.
Nosotros los dentistas tratamos de crear un ambiente lo más acogedor posible en nuestras consultas, elegir una música ambiental adecuada, unos colores adecuados. Contamos con tecnología como unas pantallas interactivas, unas gafas interactivas que puedan distraer al paciente, un trato afable. Tratamos en todo momento de que el paciente se sienta por lo menos bien acogido, cuando menos bien acogido.
Así que fuera miedos, y si no lo podéis conseguir, lo primero es vuestra salud. Debéis superar el miedo.
Claro que sí, fuera miedos, sin duda. Fuera el miedo. La música que has puesto de auténtico miedo. Me imagino que los dentistas esta música no la ponen.
No la ponen.
Sin duda que no. Bueno, pero el caso es que podéis acudir a estos cursillos. Os recuerdo, el teléfono del Colegio de Odontólogos es 91 56 129 05. Qué complicado lo he hecho. Y de esa manera, bueno, pues podéis saber cuándo podéis acudir a estos cursillos. Ahora vamos a cambiar de tema, porque de lo que vamos a hablar es de la insuficiencia cardíaca.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Cuando nuestro cuerpo no es capaz de bombear la suficiente sangre que necesita el resto del cuerpo, estamos entonces ante una insuficiencia cardíaca, una enfermedad caracterizada por síntomas como la falta de aire, la dificultad para respirar o el cansancio. Y porque al no funcionar correctamente el músculo cardíaco, la sangre es mal expulsada y se acumula en las diferentes partes del cuerpo. La causa más común de esta patología es la arteriopatía coronaria, o lo que es lo mismo, el estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón, aunque hay otras enfermedades que también pueden estar detrás de la insuficiencia cardíaca. Un importante problema de salud, porque alrededor de una de cada cinco personas de entre 70 y 80 años padece este trastorno, que además es el responsable de casi 80.000 ingresos hospitalarios anuales y es la primera causa de ingreso en mayores de 65 años.
Vamos a hablar con el doctor José Masip, que es director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Consorcio Sanitario Integral de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Masip.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Madrid, en el programa Salud al Día. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. En España hay un porcentaje alto de pacientes con insuficiencia cardíaca, porque uno de cada cinco personas entre los 70 y 80 años padece esta enfermedad. ¿Qué es lo que le pasa al corazón de una persona que tiene insuficiencia cardíaca?
Bueno, hay dos tipos de presentación fundamentalmente. La gente mayor suele ser a causa de la hipertensión, el envejecimiento del corazón, que el corazón falla. Sin embargo, gente que es un poco más joven, la causa principal es porque han sufrido un infarto o una miocardiopatía. Uh-huh. Entonces, confieren dos aspectos distintos, pero que los síntomas son muy parecidos.
¿La hipertensión arterial es responsable importante de la aparición de la insuficiencia cardíaca?
Pues sí, y sobre todo en la gente de más edad. Es la causa principal, sobre todo en la población femenina, en mujeres de más de 70 años, la causa número uno es la hipertensión.
¿Tenemos actualmente fármacos, medicamentos para ayudar al paciente con insuficiencia cardíaca?
Bueno, hay muchos fármacos. Tiene dos aspectos la insuficiencia cardíaca. Uno es el aspecto crónico, cuando el paciente está estabilizado y disponemos de fármacos efectivos que han demostrado alargar la vida de los pacientes y mejorar su estado clínico. Sin embargo, de vez en cuando es inevitable que los pacientes empeoran y entonces sufren lo que llamamos la insuficiencia cardíaca aguda. Perdón. Y en estos casos los pacientes han de consultar a un servicio de urgencias o de acudir a la consulta del médico de forma urgente, necesita un tratamiento inmediato. Este otro aspecto es el que nos da una cierta urgencia y durante muchos años no hemos conseguido ningún nuevo tratamiento que haya demostrado ser eficaz en este tipo de pacientes.
En el Congreso de la Asociación Americana del Corazón de este año, 2012, se ha presentado un trabajo, los resultados en fase 3 del RLX030. Estas son las siglas de un fármaco, de un medicamento. Este medicamento, ¿qué función tiene?
Este es un medicamento nuevo que se obtiene de forma recombinada de la hormona que segregan las mujeres durante el embarazo. Es una hormona que produce una vasodilatación, es una dilatación de los vasos sanguíneos, con lo cual aumenta el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de volumen de sangre que impulsa el corazón, y mejora la perfusión renal. Estas acciones que son necesarias durante el embarazo son buenas también en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que se ha hecho es un estudio para testar esta, este fármaco que ya previamente se había en un estudio similar para saber cuáles eran las dosis más adecuadas. Y entonces, aplicando la dosis del estudio, se demostró que era la más eficaz, se realizó este estudio que se ha presentado recientemente en el Congreso Americano de Cardiología.
Claro, estamos en fase 3. ¿En cuánto tiempo se podría estimar que estaría en la calle este, este nuevo medicamento? Si todo va, ¿cómo tiene que ir?
Bueno, este medicamento aún pues está, no está comercializado y normalmente...
Sí, sí, estamos teniendo un problema, doctor Masip. Perdemos la, la comunicación. No sé si nos puede escuchar en estos momentos. Hemos tenido una buena comunicación hasta hace nada. No, ¿nos oye ya, doctor Masip?
Sí,
sí, es que bien. Ya es que tenemos un problema que se entrecorta su voz. Yo me imagino que estará parado, pero tenemos ese problema. Bueno, estábamos preguntando cuándo estaría este fármaco en, a disposición del médico.
Mire, yo pienso que la experiencia que tenemos hasta ahora transcurren casi cerca de 2 años desde que se realiza un estudio y se comercializa y se aprueba por tanto por la FDA americana o la EMA europea, pues pasa más de 1 año seguro.
Bueno, esperemos que los resultados vayan bien y que sea un nuevo tratamiento para facilitar la vida del paciente, ¿no?
No le he explicado los resultados del estudio.
Pues explícanoslo, díganos.
No, el estudio en sí lo que ha demostrado es que la serrelaxina, este fármaco, uh-huh. que como comentábamos viene de la hormona del embarazo, tiene una acción beneficiosa en los pacientes porque mejora la disnea, el ahogo de los pacientes, más que el tratamiento que disponíamos hasta la actualidad. Y lo que ha sido más relevante es que a los 6 meses la mortalidad es 1/3 inferior al grupo que no recibió el fármaco. Por tanto, esto sí que ha sido un hallazgo que en ningún estudio hasta ahora había podido demostrar un impacto en la mortalidad, y esto ha abierto pues unas expectativas muy claras en cuanto a la posible utilización de este nuevo fármaco.
¿Ante qué síntomas tiene que acudir un paciente al médico?
Mire, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, fundamentalmente lo que sucede es que orina un poco menos, nota que se cansa más, si se midiese el peso, aumenta de peso y nota que realmente se fatiga. Esto es lo clásico. Y generalmente, pues muchos pacientes presentan esto de forma progresiva. Sin embargo, unos que porque la causa es brusca, como sea una arritmia o sea un infarto, aparece pues de forma más o menos súbita, pero siempre es lo mismo. Los pacientes notan que se ahogan y ante una sensación de ahogo, es decir, es un síntoma que el paciente ha de acudir rápidamente, ha de consultar, por lo menos, claro. O si no, ha acudido a urgencias.
Para descartar, ¿no?, que tengamos una insuficiencia cardíaca. Pues, doctor Josep Masip, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Hasta luego, adiós. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Pues lo vamos a hacer con la mejor de las sonrisas y deseando una feliz tarde a todos.
Claro, tú sobre todo estás encantada de la vida. 3-0 va ganando tu Barça.
Eso es.
Bueno, Caterina, buenas tardes también.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante, los de Salud al Día. Volvemos mañana, pero también nos podéis escuchar de 1 a 2 de la madrugada. Hasta mañana, amigos. Hasta luego.